Bienvenidas y bienvenidos, nueva edición de Radio FAPA. Somos Escuela. Estamos en directo desde el 107.5 de la FM y estamos también en la calle Pilar de Zaragoza, desde donde va a comenzar la sección informativa de Conexión FAPA. Pero vamos a tener hoy además algo interesantísimo con justicia alimentaria y vamos a ir a un instituto en el que nos van a contar los cambios de formación profesional y las novedades de este instituto. Así que damos ya a la sintonía de Conexión FAPA con estos ritmos de jazz. Y esto implica que tenemos a Mari Carmen Morillas, presidenta de la FAPA Francisco Giner de los Ríos, la Federación Regional de Asociaciones de Madres, Padres y Tutores del Alumnado de la Comunidad de Madrid, la más numerosa, ¿verdad, Mari Carmen? Buenas tardes, buenos días, según nos oiga los distintos oyentes.
Valga la redundancia. Hola, buenas tardes, o buenos días, o buenas noches si nos ven en streaming. Aquí estamos.
Pues acabo de aterrizar, no me ha dado tiempo ni a meter todas las sintonías del programa, pero entre los agobios, el calor, no sé qué, iba dándole vueltas en la cabeza a qué duro es estar ahora mismo en plena plaza, en plena puerta del colegio o del instituto, o en plena, no sé, cualquier lugar al aire libre, con este solazo, y para recoger firmas por la Iniciativa Legislativa Popular. Menudo tute, Mari Carmen.
Sí, pero es una causa que lo merece. Es muy importante conseguir esas 50.000 firmas para llevarlas a la Asamblea de Madrid y que se pueda debatir y legislar sobre la climatización y adecuación de los centros educativos públicos de nuestra comunidad, porque si no, seguiremos cada curso lamentándonos de lo mal que estamos en los centros cuando llega el calor, cuando llega el frío, con estas temperaturas que tristemente parece que este cambio climático va avanzando a pasos agigantados. Es decir, que necesitamos que las AMPAs y las AFAs sigan participando de esta manera tan activa, recogiendo estas firmas tan necesarias para la ILP.
Bueno, ¿cómo va el recuento? He visto esta semana que en algún medio recogían la entrega de una de las poblaciones de muchos miles de firmas.
Sí, 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 estamos recogiendo porque ya entregamos muchísimos pliegos. Todavía hay algunas solicitudes de asociaciones que quieren repetir, que quieren coger más, porque enseguida han rellenado los pliegos que solicitaron. Así que se les ha vuelto a dar. Algunos incluso ya han realizado 3 peticiones de recogida de firmas, porque la gente está muy sensibilizada, saben que es una causa real, que ahí está, que existe, que es una problemática, que todos los años, sobre todo cuando llega el calor, se pasa muy mal en las aulas. Y bueno, esto lleva también a problemas de convivencia cuando uno tiene calor o no se encuentra bien, pues por el contexto donde se está moviendo, pues uno está más nervioso también, y bueno, pues esto llega a enfadarse más. Pueden crearse esos momentos de conflicto y también hay otro problema añadido, y es que no nos podemos concentrar bien cuando estamos en un lugar donde hace muchísimo calor, pues no puedes concentrarte, y eso también pues repercute en el rendimiento académico.
Sin duda.
Esto entre otras muchas causas de salud, obviamente, que son prioritarias.
Pues bueno, para quienes no hayan oído antes hablar de esta ILP, que desde que ha comenzado todas las semanas hacemos un pequeño llamamiento, y ¿podrías definir exactamente los fundamentos de estas solicitudes?
Pues lo que estamos solicitando, el objetivo principal es que pues de una vez por todas haya un calendario en el cual se establezca cómo proceder para esta climatización y adecuación de centros educativos públicos de la Comunidad de Madrid, que consigamos tener unas condiciones dignas donde nuestros hijos y hijas en etapas educativas obligatorias pasan más de la mitad de su vida albergados bajo estas infraestructuras. Y Al fin y al cabo es conseguir unos edificios que sean sostenibles con el medio ambiente, que sean eficientes, si hablamos de eficiencia energética. Se pueden hacer infinidad de cosas, introducir vegetación en los centros educativos, muchas veces, lo hemos comentado en varias ocasiones, esos patios, ¿no?, que nos encontramos que son asfalto puro y duro. Uh-huh. Y bueno, pues al fin y al cabo es adaptarnos a las necesidades y generar esos edificios que son edificios que además están ofreciendo un servicio público, como es la educación, derecho fundamental, uh-huh, en el cual se pueda estar en unas condiciones dignas. Es pues igual, por ejemplo, cuando nuestros políticos en Madrid están en la asamblea en un lugar donde está climatizado, donde tienen unos sillones muy cómodos, sus mesas, tienen todos sus servicios mobiliario que entendemos que pues que favorecen, ¿no? Al menos lo que es su trabajo, que es lo mínimo, ¿no? Unas condiciones mínimas para poder estar. Y es que por la escolarización, por los centros educativos, pasan miles de niños y de niñas y años, durante años, en diferentes etapas educativas. Es decir, es que hay que hacerlo sí o sí. Y le comentabas, hemos recogido 1.500 firmas más en Fuenlabrada, se siguen recogiendo, hemos cogido ya en otra ocasión también más pliegos. Por toda la Comunidad de Madrid, la zona de La Latina se está moviendo muchísimo, la zona de Carabanchel, por muchísimas zonas también, ya no solamente en Madrid, ciudad, capital, sino claro, también en diferentes zonas, localidades de toda la Comunidad de Madrid. Y este viernes, por ejemplo, de esta semana, estaremos en Rivas, en la fiesta por la educación pública, que ya vamos por la edición número 14, y vamos a participar con los compañeros de FAPA Rivas allí, con un pequeño stand, en el cual, como no, estaremos para recoger más firmas para la ILP.
Bueno, hay que recordar que también participa otra parte importante de la comunidad educativa, que es el profesorado, que no solo es una cuestión de las familias preocupadas, sino que, bueno, el profesorado es su lugar, tiene ahí en los centros educativos su lugar de trabajo, son también muchas horas, y además es el primer testigo de las incomodidades que la mala infraestructura que se viene creando pues producen en el malestar, en ese cansancio de que hablabas, etcétera, etcétera, ¿verdad, Mari Carmen?
Sí, están los docentes, ya sabéis que de los firmantes de la ILP también tenemos a los sindicatos, comisiones y comisiones obreras y UGT acompañándonos, y también vecinos y vecinas, con la Federación de Asociaciones Vecinales de la Comunidad de Madrid, con la FRAM, que obviamente también están muy sensibilizados. Tenemos un trabajo muy estrecho porque convergemos en muchos puntos con la FRAM, desde la FAPA Giner de los Ríos, y también son compañeros y compañeras en este camino para alcanzar todas estas firmas.
Bueno, pues ahí está la ILP, las AMPAs ya están recibiendo información periódica y concreta, y supongo que incluso a otras asociaciones también podrán ponerse en contacto, y estoy pensando en asociaciones deportivas o culturales, por ejemplo, ¿no?
Pueden colaborar, sobre todo, firmando 18 años o más personas que estén censadas en la Comunidad de Madrid.
Uh-huh. Y bueno, pues nada, seguiremos preguntándote en los próximos días, porque ¿cuánto tiempo queda para conseguir las 50.000 firmas?
Nosotros, a nuestras familias de las asociaciones de madres y padres, tienen la fecha tope de finalización de curso, que uh-huh, es el 21 de junio. Tener en cuenta que, claro, las asociaciones están en los centros educativos, termina el horario lectivo, pues ya no tienen esa actividad. Y pues hay asociaciones que están aprovechando las fiestas de fin de curso, talleres que tengan ahora en junio. Bueno, terminan las extraescolares y entonces se pueden dedicar más a lleno en esta recogida de firmas. Aunque es cierto que hay algunas que en cuanto sacamos los pliegos enseguida solicitaron y se pusieron a coger firmas, pero cada uno pues tiene su ritmo, y todos los momentos son buenos para recogerlas.
Estupendo. ¿Te parece que hagamos un repasito a algunos temas relacionados con la educación de la semana?
Muy bien.
Bueno, pues yo creo que una de esas noticias, la EBAU con B o con V, está otra vez en lo que antes se consideraba como candelabro, y como broma, y sigue siendo y va a seguir siendo objeto de polémica. Pero bueno, han comenzado en la Comunidad de Madrid, es una de las primeras que ha iniciado las pruebas, y dentro de esa misma polémica de ver si es posible hacer una misma prueba en todo el estado, pero estamos ante currículums que tienen diferencias marcadas. No sé, eso no es posible, ¿no, Mari Carmen?
No, eso ahora mismo con la estructura que tenemos, con las competencias dirimidas en las diferentes comunidades, es inviable tener una prueba única de acceso a la universidad, y no puede ser. Otra cosa es pues algunos mensajes estos fake, ¿no?, que suelen sacar muchas veces con intención de crispar, ¿no? Pero es que no puede ser, porque si hay competencias y hay diferentes desarrollos, pues tener una prueba única en estas condiciones quizá pues supondría nada más coger el porcentaje que tienen todos en común y lo que desarrolla las comunidades no meterlo, porque no es lo mismo lo que desarrolla Madrid que lo que se desarrolla, por ejemplo, en Cataluña. Y además que Cataluña tiene un 10% más de desarrollo porque tiene una lengua cooficial. O sea, es que no tiene mucho sentido. Pero bueno, al final pues se trasladan mensajes, pues como cuando se lanzó el mensaje que se iban a cerrar los centros de educación especial, que tampoco era verdad, y sin embargo pues se lanzó, creó incertidumbre y bueno, pues hubo gente que se creyó ese mensaje cuando un lugar de la nueva ley educativa, por ejemplo, pues marcaba que era el cierre de centros de educación especial. Pero bueno, volviendo un poquito a la denominación de EBAU con V, con B, sí quería contaros, porque quizá no lo sepa todo el mundo, que la EBAU, como estamos ahora acostumbrados a escuchar, en Madrid con V, lo que pasa que la pronunciación, claro, lo pueden marcar más los catalanes, la V y la B. Nosotros pues ya la V y la B en la pronunciación no se distingue, ¿no? A no ser que lo veas escrito. Pero según la nueva ley educativa, esa prueba de acceso se denomina PAU.
PAU.
Pero luego, dependiendo de la comunidad, pues se llama EBAU con V o EBAU con B. Y entonces aquí nos encontramos, por ejemplo, que EBAU con B se denomina en Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Baleares, La Rioja y Murcia. Y EBAU con V en Aragón, Castilla-La Mancha, Navarra y Madrid. Y luego nos encontramos también, por ejemplo, que en Andalucía se denomina PEBAU, que es prueba de evaluación de bachillerato para el acceso y la admisión a la universidad. Y en Galicia es ABAU con B, porque claro, está en gallego. O sea que luego, al final el mapeo, pues fíjate, como para hacer una prueba única.
Pues ya de entrada el nombre parece que difiere. El objetivo de la prueba es una selección, ¿no? Un cribado, porque tiene que hay más demandas, se supone, que plazas, y eso que cada vez hay más universidades, más oferta educativa, porque dicen que junto con las residencias de ancianos, la educación es otro de los grandes negocios del futuro.
Es una pena, ¿no?, cuando se hace el negocio con la educación.
Efectivamente.
En la Comunidad de Madrid, universidades públicas hay 6. Sin embargo, ya hemos pasado más del doble de universidades privadas. Y es ahora mismo lo que tenemos en la Comunidad de Madrid. Claro. La verdad es que esto, claro, corta y cierra muchísimas puertas a mucho alumnado, porque esta tensión de la prueba y que el corte de nota no me va a dar porque no voy a llegar a entrar en la pública. Claro, ¿qué opción queda cuando no has encontrado una plaza en la pública? Pues irte a la privada, pero ¿quién se lo puede pagar?
Claro, ahí hay una, digamos, selección en función de la economía familiar. Eso también incluso lo buscan algunas familias, prefieren más que la calidad, porque a lo mejor el rigor de una universidad pública es alto y, por tanto, pues a lo mejor sus hijos o hijas no pueden llegar a esos niveles y prefieren una privada porque, de algún modo, tiene otras metodologías más parecidas a la secundaria y también, por otro lado, ahí se conoce la gente, ahí se traban amistades y hay quien considera que eso es fundamental para la escalada social. Perdonad porque haya soltado esto, pero no me lo podía aguantar.
Sí, bueno, a veces valemos más por lo que callamos que por lo que decimos, también te digo, porque se podrían comentar muchas más cosas, pero bueno.
Bueno, pues vamos a ver otros asuntos porque hay alguno que yo no termino de entender. Anuncian el cierre de una escuela infantil pública en Arganda por falta de personal, pero lo que veo es que lo que hay es un personal al que no se le paga. Y no sé, ¿cuál es la situación? Porque al final pues parece que se ponen muchos millones sobre el tapete del blanco sobre negro, o es decir, en la prensa, pero a la hora de la verdad no hay ni para pagar a ese profesorado que ya de entrada tiene unos salarios un poco, poco abultados, digamos, por no decir otra cosa.
Sí, digamos que las educadoras, las maestras de educación infantil merecen, entiendo, un reconocimiento mayor a su labor tan importante como lo que son los cimientos, ¿no?, de la educación, de todo el sistema educativo, y aparte también el reconocimiento económico, porque la responsabilidad que entiendo que tienen todos los docentes, pero los de educación especial, o sea, perdón, los de educación infantil, bueno, especial también, pero de educación infantil como base de la educación, con esa etapa educativa, con los dos ciclos 0-3, 3-6, tan importante, ¿no?, con una evolución tan bestial, solamente en 6 años, porque hay una evolución madurativa impresionante en 6 años que no se vuelve a repetir en otras edades. Yo creo que no se es consciente del todo, o sea, imaginaros en el primer ciclo, bebés que están en cunas, que empiezan a andar a 6 años, es que imaginaos, o sea, ya no solamente esa evolución, pues que digamos en cuanto a movimiento, ¿no?, o motriz, sino también esa evolución madurativa, cognitiva, es que es impresionante. En esos 6 primeros años de vida es cuando más crecemos y más aprendemos a una velocidad bestial. Y sí, ese reconocimiento yo creo que todavía está pendiente para todas las maestras y maestros de educación infantil, que desde aquí le mando un fuerte abrazo y ánimo.
Es un tema pendiente, como la formación profesional, pero oye, has citado la, sin intención, pues la educación especial. ¿Qué pasa con el Colegio Perú?
Sí, lo tenía ahí en el subconsciente y me ha faltado el resorte. Pues en el Colegio Perú había, bueno, hay un alrededor de 100 niños, niñas desplazados del Moreno Rosales, que lleva en obras, creo que ya lleva, va a hacer 6 años, el tiempo que lleva en obras. Entonces se ha desplazado al Colegio Perú ese alumnado que lleva ahí conviviendo con el alumnado del Perú. Y bueno, con toda la idiosincrasia de aula TEA, aula de educación especial, bueno, ahí tienen bastantes historias, el 03, es decir, que es un centro en el que se está centralizando muchísimas cosas, que puede ser positivo, por supuesto, pero que también necesita de muchos recursos, claro, de una previsión, de una planificación, no es de repente meter 800.000 historias. Ahora, parece ser que pues hace falta escolarizar a alumnado de educación especial, y en la Comunidad de Madrid, entre otras dificultades, una de ellas es la falta de centros de educación especial. Pues resulta que en la Comunidad de Madrid hay un poco más de si no recuerdo mal, 24 o 27 centros, por ahí andaremos, públicos de educación especial, y sin embargo tenemos más del doble privados concertados. ¿Qué sucede? Pues que cuando hay una previsión, pero se supera esta previsión de alumnado para escolarizar, pues ¿qué hacemos con ese alumnado?
Se deriva.
Si sumas, claro, si sumas que a la vez en la zona de Madrid capital hay muchos centros que pues que están llenos de alumnado y no se puede ir autorizando de una aula de educación especial aquí, otra aula aquí, porque es que no tienen tampoco espacio para poder abarcar toda esa demanda, pues al final pues entendemos que pues que lo que ha pasado, haciendo una lectura pues así rápida, es que si en ese centro el alumnado del Moreno Rosales retorna a su centro educativo, pues deja ese hueco, permitidme la expresión, para meter aulas de educación especial para escolarizar a ese alumnado que no tiene plaza en la Comunidad de Madrid.
Bueno, pues temas hay más, pero Mari Carmen, me estoy dando cuenta de que nos viene ahora una página, la página de justicia alimentaria que está colgada en la FAPA. Después tenemos un cole, un instituto de formación profesional, así que vamos a tener que dar a la sintonía de justicia alimentaria y despedirte hasta la próxima semana.
Muy bien, es que nos ponemos a hablar, Juan, y esto es muy pasional.
Sí.
Pero bueno, ya tendremos más ocasiones para seguir contando cosas.
Pues nada, que tengas una buena semana educativa. Un abrazo.
Igualmente, buena semana educativa y un abrazo a las compañeras de Justicia Alimentaria.
Hasta el próximo lunes. Chao.
¡Qué gran fiesta de colores, de sabores y sorpresas! Si volvemos a comer lo que viene de la tierra.
Pues estamos ya en Justicia Alimentaria, en esta sección en la que toda la primera semana del mes nos dan consejos, nos dan información, nos dan pistas para una vida saludable y plena. Hoy tenemos a Marina Reina, de Justicia Alimentaria, que Marina, te vamos a dar la bienvenida por un teléfono. Hola.
Hola, buenas tardes a todos.
Buenas tardes y bueno, pues muchas gracias por estar hoy con nosotros y por todo lo que nos vas a contar, porque bueno, tenemos demasiada información para poco tiempo, pero creo que tú eres una experta en hacer que cunda mucho el tiempo.
Bueno, vamos a ver si nos cunde en estos 15 minutitos y os puedo explicar todo lo relacionado con lectura de etiquetado, que es un poco el tema que me comentasteis que queríais hablar hoy.
Uh-huh.
Vale, bueno, a ver, antes de empezar a leer una etiqueta por detrás, tenemos que ver el producto por delante, eso lo primero, porque siempre en la industria alimentaria va a intentar que ese producto sea más atractivo para nosotros, colándonos algo emocional normalmente, bien sea que ponga casero o que ponga desde 1880, por ejemplo, ¿no? Para que nosotros pensemos que es una marca que realmente va a hacer las cosas como si yo lo hiciera en casa. Y bueno, habrá marcas que lo hagan bien, habrá marcas que lo hagan no tan bien, pero como en casa, evidentemente, no va a poder ser, porque es imposible que en una industria enorme se pueda hacer de la misma manera. Bien. Y luego, los ingredientes que van a añadir a esos productos industriales, en algunas ocasiones pueden ser ingredientes prácticamente iguales a los que usaríamos en casa, uh-huh, pero si tenemos que tener en cuenta que esos productos tienen que gustar a un gran público, digamos, ¿no?, que a todo el mundo le tiene que encajar ese producto, con esa cantidad de grasa, con esa cantidad de azúcar, de sal, van a tender a que el sabor sea siempre pues más atractivo, más palatable, con más sal. Esa es la tendencia, porque también es eso, ¿no? Tienen que conseguir que le guste a cuanta más gente, mejor. Y si fuera demasiado soso, como yo a lo mejor hago en casa, pues cocino con poca sal. Vale, pero es que a la población general ese sabor soso probablemente no le encaje. O yo preparo en casa unas galletas saludables, con nada de azúcar, y mi hijo se las come muy bien. Vale, pero si yo quiero unas galletas para el gran público, o llevan su azúcar o edulcorante o no van a gustar. ¿Vale?
Ahí está la trampa, digo yo.
Ahí hay un pequeño, pues eso, un pequeño bache, ¿no? Que es como, ¿cómo vas a conseguir un sabor que guste si no le echas cantidades grandes de estos productos? Y luego también la parte de conservación, ¿no? Que si queremos que un producto se mantenga durante bastante tiempo, ahí hay que añadir sí o sí algunos aditivos que hagan que se conserve, y el azúcar, la sal y las grasas también nos van a ayudar a que ese alimento se conserve más tiempo. ¿Bien? Por eso también a veces pues vemos carnes procesadas con muchísima sal, porque claro, si necesitamos que no crezcan determinados microorganismos, tiene que haber muy poca cantidad de agua. Y ahí, por ejemplo, en un jamón serrano, ¿no?, en un jamón ibérico, pues vamos a echar cantidad de sal para que esa carne se cure, claro, pierda toda el agua y demás. Bueno, pues si vamos a la etiqueta ya, digamos, por detrás, vamos a buscar esa información. Siempre os digo que cojamos una lupa o unas gafas de aumento.
Sí, porque microscopio puede ser también útil.
También, porque hay partes ya que hasta te ponen unos colores mezclados con otros que son totalmente imposibles de ver, que dices, bueno, ¿qué pasa? ¿Tengo yo, soy daltónica o qué? No, están mal puestos para que realmente casi nadie pueda entretenerse ahí durante 10 minutos para poder leer bien esa etiqueta y poder determinar si ese producto es tan sano o no es tan sano. ¿Bien? Uh-huh. Cuando un producto es sano o es un producto que no necesita una etiqueta, como puede ser unas manzanas, pues al final vemos que es un producto que tiene un único ingrediente, que van a ser manzanas, y que sabemos lo que es. Pero si ya es una compota de manzana, un zumo de manzana, ahí ya pueden entrar en juego otros ingredientes, y ahí ya sí necesitaríamos ver esa etiqueta, ¿no? Vale, pues los ingredientes. Siempre el orden va a indicar de más a menos cantidad. Primer ingrediente, más cantidad. Y el último ingrediente, menos cantidad. Uh-huh. Por ley, solo tienen que indicar el porcentaje del ingrediente que tiene si te estoy poniendo que es un ingrediente dentro de ese alimento. Por ejemplo, me explico. Pan con chía, con semillas de chía. Y tú dirás, ah, pues mira, este pan lleva semillas de chía. O es con semillas de lino. Es más saludable, siempre está de moda. O pan con proteínas, ¿no? Bueno, si yo estoy poniendo pan con chía o pan de maíz, si estoy poniendo un ingrediente ya como dentro de ese alimento, por ley tengo que poner el porcentaje de ese alimento o de ese ingrediente dentro de la etiqueta. Uh-huh. Chía, 0,005%. Vale, nada, trazas. Pero te pongo cuánto tiene porque por ley tengo que ponerlo. Pero si no, no tengo por qué. Por ejemplo, una crema de untar de chocolate, no voy a decir marcas, pero os podéis imaginar leche, cacao, avellanas y azúcar, delante...
Eso es algo más que no decir nada.
Si delante te ponen crema de cacao, por ley, o de avellanas, untable, por ley ponen que tiene un 10%, un 12% de avellana, un 5% de cacao, porque te están diciendo que es una crema untable de cacao. Pero no te están diciendo que es una crema de grasa de palma o de grasa de girasol con azúcar y cacao, no. Si te pusieran eso, sí que te tendrían que poner con un 25% de grasa de palma, con un 40% de azúcar. ¿Me explico? ¿Veis por dónde voy?
Sí, perfectamente, porque si no nos dejamos convencer por la primera sensación, ¿no?
Uh-huh. Eso es. Así que cuando veamos pan de chía o pan de maíz o pan de con lino, vale, vamos a ver cuánto hay. Si te lo están vendiendo como súper importante, puede que ni siquiera sea más de un 1%, pero para ti le dé un valor, por eso digo la parte esa emocional, de un valor añadido que realmente no tiene. Entonces, ingredientes siempre, el primero lo que más tiene y el último. Si no viene el porcentaje, nos podemos hacer una idea gracias al orden en el que esté y luego en los valores nutricionales de grasas, hidratos y demás, ahí ya van a venir desglosados. ¿Bien? Uh-huh. Grasas, por ejemplo, siempre van a tener una parte de grasas saturadas o no saturadas. ¿Por qué se diferencian? Las grasas saturadas serían aquellas que tenemos que intentar reducir en nuestra dieta porque están más relacionadas con problemas cardiovasculares. ¿Y cuáles son esas grasas saturadas? Pues, por ejemplo, en grasas vegetales, la grasa de palma, la grasa de coco, que suele ser refinada, son saturadas. Y dentro de las grasas vegetales de girasol, de oliva y demás, van a ser mayoritariamente insaturadas, pero una parte sí que puede ser saturada, sí que va a tener una parte saturada, ¿vale? Tú lo puedes ver en una etiqueta de aceite, mira la etiqueta de aceite y te va a venir grasas de las cuales saturadas, ¿bien? ¿Qué grasas tenemos que intentar evitar? Todas aquellas que sean, por ejemplo, saturadas, ¿bien? Por esa parte que hemos dicho de que no son saludables, y las refinadas. ¿Y cómo sé yo que una grasa es refinada? Pues por descarte. No, por descarte, es súper fácil. Si no te pone que es una grasa virgen, es que es refinada. ¿Vale?
Ya.
Yo me voy a un tomate frito, claro, por ejemplo, un tomate frito, y ¿qué tipo de aceite lleva? Por lo mejor le pone aceite de oliva. Vale, miro detrás y pone aceite de oliva. ¿Ese aceite cuál sería, por ejemplo? ¿Virgen o refinado?
Pues virgen existe.
Sí.
Y el refinado también, o sea que, sí. que no sé, el más caro será el mejor.
Pero si en una etiqueta te pone aceite de oliva y no te lo acompaña del apellido virgen, es que es refinado.
Ajá.
¿Vale? O girasol, si te pone aceite de girasol, aceite de navina, aceite de soja, el que sea. Si no te pone virgen al lado, es que es refinado. Y el aceite de oliva, evidentemente, mejor un aceite de oliva refinado que un aceite de girasol refinado en cuanto a calidad. Pero aún así, un aceite de oliva refinado no se acerca ni de broma a un aceite de oliva virgen que echaríamos en casa.
Claro.
Vale.
Sí.
Entonces,
nota.
Siempre, el oliva virgen siempre va a ser el mejor. Ya el extra o no extra, eso va a ser como una medallita que le ponemos que va a tener un olor más agradable, va a tener una acidez mejor. Es como ponerle ya una calidad superior, pero sobre todo a nivel palatable, pero no de calidad de nutrientes. Entonces, el extra, si nos queremos gastar un poquito más y que sea un sabor, un olor, una acidez un poquito mejor, nos gastamos en el extra. Pero si no, no pasa nada. El extra simplemente es eso, una medallita que le han puesto como de calidad extra. Pero estaría perfectamente adecuado un aceite de oliva virgen normal, ¿vale?
Perfecto, muy bien. La verdad
y
es que,
luego,
tengo una curiosidad. ¿Esto después en ese tríptico nos va a venir o tenemos que tomar ya la nota o repetir en el podcast tomar nota?
Sí, al final todas estas cositas vamos a hacer como un pequeño resumen para luego decir qué puntos tengo que mirar en mi etiqueta y que nos quede muy claro.
Fenomenal, vale.
Por ejemplo, en cuanto al azúcar. Igual, a veces nos entran dudas, ¿no? Porque yo me como unos cereales o unas galletas, pone sin azúcar y está dulce. ¿Cómo es posible? Aquí tenemos que ver siempre en el desglose de hidratos de carbono de los cuales azúcares, ahí vamos a encontrar el porcentaje de azúcar que tiene ese alimento. Por ejemplo, unas galletas normales de estas típicas de toda la vida, pues a lo mejor tienen un 25% de azúcar y nos parece que son poco dulces, y las sosas, ¿no? Que siempre decimos, no, las María, las sosas, y esas suelen tener más o menos un 25%. Si yo me voy a otro tipo de galleta que además lleve chocolate o que lleve un relleno, va a llevar más, lógicamente, porque lleva la masa más luego el chocolate. Pero que no nos engañen estas galletas como que parecen como más saludables, porque al final van a llevar aceites refinados o grasa de palma. Van a llevar también mucho azúcar, bastante sal. Entonces, bueno, siempre, si tiene más de 5, 6 gramos de azúcar cada 100,
eso ya lo considero. Es mucho.
Ya es bastante azucarado.
Ajá. Bien, bien.
¿Qué tiene edulcorante? Ya sería otra historia, ¿vale? Pero los edulcorantes van a endulzar, pero no van a aportar azúcar. Digo edulcorantes acalóricos, tipo xilitol. Bueno, el xilitol es un polialcohol que sí que tiene algo de calorías. Vamos a dejar también los polialcoholes, ese sería para todo otro capítulo.
No, bueno, esto ya se me supera totalmente.
Sí, por eso. Pero en azúcares puedes tener el azúcar tal cual, o una miel que se añada que eso es un azúcar, o un puré de fruta. O sea, que el azúcar no tiene por qué ser siempre azúcar blanco. Puede ser o azúcar moreno, otro tipo de azúcares que también van a endulzar y van a añadir azúcar a ese alimento. Y en cuanto a las bebidas, si tiene más de 3 gramos por cada 100 mililitros, ya lo consideramos bastante dulce. Cualquier zumo, en general, cualquier bebida de este estilo, o lleva edulcorantes acalóricos, o lleva azúcar. ¿Bien?
No sé si soporto la pregunta, porque me han comentado que estas cervezas que vienen sin alcohol, lo que tienen es una gran cantidad de azúcar. ¿Puede ser?
Sí, al final la cerveza de que está hecha de un cereal, ese cereal es un hidrato, y en el procesado de tostar ese grano para que tenga un sabor como más agradable, aunque no tenga alcohol, esas tostadas, digamos, cervezas tostadas, suelen llevar más azúcar que las cervezas normales o sin alcohol normales. Me imagino que te refieres a estas, ¿no?
Sí,
a las tostadas.
Sin decir marca, por supuesto.
Aún así, siempre en la escala de qué edificio me tiro, del décimo o del octavo, entre algo de azúcar y alcohol, tirarse del décimo sería evidentemente el alcohol. Uh-huh. ¿Bien? Que a veces también nos da la sensación de, bueno, pues entonces me vuelvo a tomar la de alcohol. No, el alcohol siempre va a ser mucho más dañino que el azúcar.
Bien, bien. Lo tendremos en cuenta.
Y para acabar, simplemente, la sal, que también suele estar muy presente en estos productos ultraprocesados, por lo que he comentado al principio, si contiene más de un gramo de sal cada 100, ya lo consideramos que tiene bastante sal. Uh-huh. Hay alimentos que van a llevar esa sal implícita, porque es que es un encurtido, por ejemplo, o el queso, hay alimentos, o el jamón serrano, como decíamos antes, que necesitan tener esa cantidad de sal por el propio procesamiento que tiene, para que se conviertan en ese alimento, ¿no? No puedes convertir aceitunas sin sal, es que es imposible. O sea, no puedes hacer un encurtido sin echarle esa sal, o no puedes secar un jamón y convertirlo en una carne apta para el consumo sin sal, es imposible. Pero bueno, aún así tenemos que saber que el límite máximo que nos dice la OMS serían 5 gramos al día de sal, con todo lo que comamos, y que todos los productos que tienen más de un gramo de sal cada 100, ya tenemos que ponerle un poquillo esa red flag de esto tiene bastante sal, para no ir sumando y exceder esos 5 gramos diarios.
Un dilema.
Dime.
¿La tostada con aceite, mejor con sal o con azúcar?
Pues mira, volvemos a lo mismo. Si yo a lo largo de mi día no tomo mucha sal, porque no tomo carnes procesadas de ese estilo, ¿no? No echo mucha sal a la comida, no tomo salsas, no tomo apenas productos ultraprocesados, es difícil llegar a 5 gramos solo con lo que echamos en casa, salvo que echemos mucha sal en casa, y es raro.
Vale.
Si a mí me gusta echarme medio gramillo así de sal por encima de la tostada, o 5 gramos de azúcar o por encima de la tostada, al final es una cantidad pequeña. La suma de todo el día es lo importante, lo verdaderamente importante.
Pues muchas gracias, Marina. Marina Reina, todo esto se va a ver en la página web de la FAPA Género de los Ríos, como bimensualmente viene siendo. Y nada, muchas gracias. Oye, ¿tú eres aficionada al fútbol?
No, pero no. Bueno, vivo en este mundo y me he enterado de este fin de semana.
Yo soy aficionado consorte y también, pues mira, como homenaje a que hay muchas madres, padres, muchos niños, muchas niñas, etcétera, que están de celebración, vamos a despedirte con Queen, el inevitable We Are The Champions.
Me parece perfecto.
Un abrazo, Marina.
Muchas gracias.
Y hasta pronto. Gracias
hasta
a ti.
Hasta pronto.
Adiós. Time after time, I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few. I've had my shelf and kicked in my bed, but I've come through. And I need to go on. Yeah.
Y llegamos al tema de la semana junto a, y esta vez estamos junto a Tomás Alonso, director del Centro del Instituto de Formación Profesional Francisco Tomás y Valiente, a quien pues hace tiempo que no escuchábamos. Tomás, bienvenido a Radio FAPA otra vez.
Hola, buenas tardes a todos.
Pues hay muchas novedades este curso y en tu centro alguna más. Entonces, queríamos que nos pusieras al día con la adaptación de la FP, por ejemplo, en primer lugar. Voy así a saco para que después no nos quedemos, que me suele pasar, sin tiempo.
Vale, perfecto. Pues sí, efectivamente, para el curso que viene, ya ha salido en los medios de comunicación desde hace bastante tiempo, se implementa la nueva ley de formación profesional que se aprobó en el año 2022 y en el 2023 se aprobó el decreto de ordenación. Estamos pendientes ahora, cada comunidad autónoma tiene que desarrollarlas a su vez, pero globalmente ya tenemos una idea de los cambios que pueden suponer de cara a los dos próximos años. De tal forma que te puedo ir informando para que todos los oyentes lo tengan más o menos claro, sabiendo que todavía no ha salido las instrucciones que va a sacar la Comunidad de Madrid para reflejar exactamente el número de horas de los cambios que se van a producir, sobre todo en tres ámbitos que luego te voy a describir.
Pues perfecto, tomamos nota. ¿Tomás?
Sí. Sí, dime. Y no, luego, por otra parte... ¿Me oyes?
Sí, perfectamente.
Ah, que si quieres te lo desgloso o te hablo ya de las nuevas enseñanzas que vamos a tener en nuestro instituto para el curso que viene.
Yo creo que primero vamos a aprovechar tu instituto y si después tenemos tiempo, porque nos queda apenas 14 minutos.
Vale, pues mira, básicamente para el año que viene vamos a implementar en el centro de enseñanzas en horario vespertino, es decir, en horario de tarde, todas ellas relacionadas con la familia profesional de administración. Vamos a tener gestión administrativa en modalidad presencial habitual, por decirlo así en palabras muy sencillas, de primero y segundo curso, eso es grado medio, y luego vamos a tener grado superior de administración y finanzas en modalidad dual. Importante la palabra dual porque de cara al futuro todas las enseñanzas, todos los ciclos formativos van a ser duales con la nueva ley. Pero a día de hoy lo vamos a implementar como tenemos, por ejemplo, la modalidad dual por la mañana en el ciclo de grado medio de instalaciones electrotécnicas, que básicamente es un año en el instituto y un segundo año todo en la empresa. Pero eso te lo puedo desglosar brevemente si ahora tú lo consideras. Pero es importante porque antes por la tarde solo teníamos enseñanzas a distancia del ciclo de grado medio de instalaciones electrotécnicas. O sea que ya en el barrio vamos a tener un centro que todas las tardes estará abierto desde 3:30 hasta las 9:30 de la noche.
Aprovechando el espacio público y todas las iniciativas, porque, bueno, ya hablaremos después, no te quiero cortar ahora, vamos hacia las novedades.
Bueno, pues mira, como novedades, aparte de estas implementación de enseñanzas como tal, ya empezamos en el curso pasado, que también me entrevistaste tú, aproximadamente en el mes de mayo del año 2023, un ciclo de grado superior denominado de centrales eléctricas, que solo lo hay en León, en Navarra y en Madrid. Y es un ciclo muy novedoso, aunque aparentemente los ciudadanos no lo conozcan con esa denominación. Está muy relacionada con la familia de energía y agua y electricidad electrónica. Y bueno, lo abrimos por primera vez este año. Además es en formato dual, también el primer año es en instituto. Y ahora todos los alumnos que han estado con nosotros este año se van a ir a las empresas a partir de septiembre y durante todo un curso académico van a estar realizando sus prácticas en las empresas.
Que es una de esas grandes, digamos, esos grandes saltos de relación entre la educación y las empresas y el mundo y el tejido productivo. Que, mira, no me voy a callar la pregunta. Cuando comenzó la formación dual hubo muchas voces en contra. Y sin embargo cada vez veo, no sé si es simplemente porque está teniendo un desarrollo y hay inversión, pero cada vez veo más titulares en los que hablan del éxito de la formación dual.
Ya, es más, ahora ya con la nueva ley, a partir del curso que viene todos los ciclos formativos van a ser duales. ¿Qué quiere decir eso? Va a haber dos tipos de dualidad, una que vas a llamar dual general, que serían los ciclos que teníamos hasta este curso escolar, con dos cursos, y en el tercer trimestre del segundo curso se iban a hacer la formación en el centro de trabajo, 380 horas. Ahora, con la nueva ley, van a pasar a hacer 500 horas, van a hacer en torno a un mes en primer curso y en torno a 3 meses en segundo curso. O sea, se van a aumentar 100 horas más. Eso ya le da una dualidad, junto con que la empresa también va a tener un componente evaluador. O sea, ahora todos los ciclos formativos con la nueva ley ya van a ser duales. Es cierto que el dual intensivo, como se establece ahora mismo en la Comunidad de Madrid, además va a requerir, a partir del año 2028, ya un componente económico relacionado con el salario mínimo interprofesional, pero eso será a partir del año 2028, y ahí los alumnos, en el caso de la Comunidad de Madrid, está a punto de sacar las instrucciones, además de lo que ya hacían de todo un segundo curso en la empresa, van a tener que tener al menos entre 2 y 6 semanas en primero. O sea, que insisto, todas las formaciones ahora van a ser duales, desde FP básica, pasando por el ciclo de grado medio y pasando por el ciclo de grado superior.
Estaba pensando en la labor que supone desde los centros localizar, encontrar empresas que estén dispuestas a acoger al alumnado. No, no es fácil. Y bueno, en Madrid hay cierta industria, pero tampoco...
Sí, sí, sí. Ese es el gran reto que tenemos, porque además va a ser casi en el mismo tiempo. Es decir, cuando los alumnos de segundo iban habitualmente a la formación en centro de trabajo en abril, mayo y junio, ahora los alumnos de primero, al menos en abril o mayo, todavía está por decidir por parte de la Comunidad de Madrid, van a coincidir los alumnos de primero. Entonces vamos a tener un reto ahí, porque dependiendo de los sectores productivos, es posible que tú los puedas mandar a la misma empresa, sabiendo que en la empresa esos chavales son de primer curso, necesitan un apoyo mayor del tutor por parte de la empresa, aunque también pueden tener nuestros alumnos que ya están en segundo y que están en esa misma empresa. O sea, depende un poco, cada centro educativo y cada sector productivo, pues tenemos ahí un reto. Y de cara a pensar en las empresas, que la aportación de la empresa al sistema ahora va a ser no mucho mayor, muchísimo mayor. Es un cambio de mentalidad y un cambio de paradigma. Entonces, bueno, es un reto. Yo creo que es posible hacerlo, pero es un reto para los centros, tanto logísticamente de organización, porque los alumnos en primero los vas a tener que mandar y mientras tanto los profesores se quedarán en el centro haciendo formaciones o lo que considere el equipo docente. En fin, es un reto.
Sí, sí, efectivamente. Además, pues habrá pues vicisitudes difíciles de salvar en principio si no hay una aportación de la Comunidad de Madrid a que le compense a la empresa a tener X horas a trabajadoras o trabajadores en formación de estudiantes a los que, bueno, pues tendrán que hacerle tiempo, dedicarle tiempo y hacerle bastante caso, ¿no?
Efectivamente. A día de hoy ya lo que se ha implementado este año es que se dan de altas en la Seguridad Social, y el coste de lo que es darse de alta en la Seguridad Social lo asume parte del Gobierno Central y parte de la Comunidad de Madrid, de tal forma que a día de hoy no tiene coste económico para la empresa. Y la gestión además lo realiza la Comunidad de Madrid en colaboración con los centros educativos, que eso ha sido otro añadido administrativo. Nosotros tenemos que informar mensualmente si ha habido algún accidente, si ha habido un parte de alta, un parte de baja de los diferentes alumnos en prácticas. Pero para el ciudadano es muy positivo, porque es una serie de meses que estás cotizando a la Seguridad Social. O sea, hay que ver el lado positivo, pero efectivamente hay que pensar en las empresas para que no empiecen a pensar que tenga un coste económico muy elevado, pero no solo en cuanto a pagos en metálico, sino que tienen que tener un tutor con el alumno.
Exactamente.
O sea, hay que ver el lado positivo e incentivar a las empresas que, bueno, pues requerirá una mayor atención, si podemos decirlo así.
Bueno, pues también es parte de esa solidaridad que dentro de una sociedad es necesaria para que el paso de las generaciones también sirva, y las empresas también van a tener ahí una manera de ver, conocer, pues gentes, personas con potencial que posiblemente después se integren, ¿no?, en esas plantillas.
Claro, y además las empresas son las que ya nos están pidiendo, y en numerosos estudios entre el 50 y el 70% de los próximos empleos van a estar relacionados con títulos de la formación profesional, y son las propias empresas las que también tienen que colaborar para sacar a esos profesionales del futuro. Yo no me cabe duda que lo van a hacer así. Pero bueno, siempre los cambios profundos nos cuestan, sobre todo a nivel cultural, a nivel de mentalidad, etcétera. Y luego, si quieres, también te puedo indicar qué otros cambios va a haber para los cursos de primero, para en el curso 24-25, con la nueva ley. Fundamentalmente, que van a haber prácticas en la empresa, que ya son en formación dual, porque tienen componente evaluador por parte de la empresa, en primer curso. Lo normal es que sean entre mayo aproximadamente, todavía no está cerrado por parte de la Comunidad de Madrid, están a punto de sacar las instrucciones pertinentes. Luego va a haber una optatividad en todos los ciclos formativos, un módulo optativo que implementará el centro, tanto en primero, que serán 2 horas semanales, como en segundo, que serán 3 horas semanales. Y luego va a haber dos módulos nuevos, uno de digitalización y otro de sostenibilidad, que van a ser todos en segundos, en los cursos segundos, lo que va a plantear ahora en la Comunidad de Madrid. Y, por último, y algo muy importante, lo que era el antiguo módulo de formación y orientación laboral se transforma ahora en itinerarios profesionales, que van a tener en primer curso y en segundo. Lo normal es que sean entre 2 y 3 horas en cada curso. O sea, que es una transformación grande en cuanto al componente de horas.
El horario, qué difícil, y sin embargo te oigo y me parece que son pocas horas, no lo sé. ¿Cómo lo valoráis?
No, pero eso es la novedad.
Entiendo,
lógicamente, habrá que recortar horas de algunos otros módulos. Si tú antes dabas 2.000 horas con X módulos y ahora das 2.000 horas con X más 3, pues alguno tendrás que recortar. Habrá que ver un poco cómo lo hacemos, ¿vale? Pero bueno, sí es una novedad el planteamiento de la sostenibilidad, el planteamiento de la digitalización en todos los ciclos formativos. En grado medio también aparece el módulo de proyecto, que antes solo se hacía en grado superior. Ahora también lo va a haber en el ciclo de grado medio. Y va a haber uno de intermodular en la FP básica. Los alumnos también van a tener que hacer proyectos conjuntos entre todos sus módulos, incluidos los de ámbito, o sea, que es un cambio de mentalidad a trabajar en equipo, a desarrollar lo que estás aprendiendo con un proyecto como fin de carrera. O sea que, bueno, pues otro reto más que tenemos ahí añadido.
Seguramente que más fructífero para un tipo de alumnado menos academicista, en el sentido de las asignaturas tradicionales y del modo de aprendizaje, ¿no? Que son muchos los modos de aprendizaje. A propósito de estas novedades, especialmente la apertura de las tardes, ¿hasta qué edad o qué límites habrá personas ahora que puedan matricularse porque trabajan por la mañana y a lo mejor les es compatible? ¿Hay límites de edad? ¿Cómo se puede optar?
En principio se puede optar igual que por la mañana. Es más, creo que hoy han habilitado ya las instrucciones de comienzo de curso y ahí ya saldrá el calendario, o sea que pueden llamarnos al centro a partir de mañana, que sin ningún problema les informaremos. Y lo que es el proceso de admisión es el mismo, las condiciones de admisión igual que por la mañana, pero solo que en horario vespertino, lógicamente, considerando que es a partir de las 3:30, o sea que alguien puede trabajar por la mañana y considerar hacerlo por la tarde. No hay límite de edad, no tenemos FP básica por la tarde, que quizás ahí es donde la edad está más especificada,
claro,
porque ahí hay el límite de 17 años, si no ya tendría que ser en educación de adultos, pero FP básica por la tarde no tenemos. En principio vamos a arrancar con la familia de administración en grado medio y en grado superior, y con la de semipresencial de instalaciones electrotécnicas. Luego imagino que en un futuro pues podemos ir ampliando. Es interesante todo esto porque queremos incluso que el barrio considere que ese centro va a estar abierto por la tarde y se pueden hacer actividades dentro del área que tenemos de Palabras Valientes, que era la antigua biblioteca, o que se pueden hacer como técnicas de estudio. O sea, lo vemos también como un reto y un espacio más del que podrá disponer el ciudadano. Veremos cómo lo podemos reglamentar, pero bueno, puede ser algo muy interesante.
Se me ocurren infinidad de ideas solo en un momento en cuanto a temas de administración, temas de electricidad, en cuanto a medidas de seguridad, concepto de la administración, no sé, es que son tantas las cosas que tendrían que ser parte del currículum en lo que es la etapa común, ¿no? La secundaria obligatoria tendría que tener una serie de herramientas para que el futuro o la futura ciudadana pues puedan defenderse. Bueno, estamos
en el ciudadano y como persona.
Como persona, como ciudadano y como persona competente, capaz de entender el mundo en el que vive. porque yo creo que conocer la administración es necesario, y bueno, y con la electricidad, pues no quiero decir la de chapuzas que se hacen a veces en casa.
Y un mundo súper cambiante, o sea, porque nos ha tocado vivir en una etapa que es que esto, lo que te vale hoy no te vale mañana, entonces... Pues bueno, es estar ahí, tenemos que estar ahí y adaptando, que a veces cuesta mucho adaptar los ámbitos curriculares, porque eso siempre administrativamente es más farragoso, pero desde el equipo docente eso siempre se plantea. Es más importante muchas habilidades que a veces se denominan soft skills en inglés, pero son habilidades que nos demandan más las empresas, más tanto que contenidos, que luego eso se puede implementar. Y ya no digamos, no vamos a sacar el tema de la inteligencia artificial, que eso nos daría para otro programa.
Ah, en pues el ámbito estáis también, claro. Sí, es que bueno, no se os escapa nada.
Que está ahí. Viendo que está ahí y que ya se está utilizando para muchas cosas.
Efectivamente.
Entonces, bueno, pues...
Pues sí, no, bueno, un centro dinámico, un centro que ya abre a lo largo del día y que está en el barrio, está en la zona de Canillas y yo creo que, bueno, pues todo el mundo debe conocer en Hortaleza, desde luego, Francisco Tomás y Valiente. Hemos llegado ya al final, lo sentimos, porque, bueno, decías que para otro programa podíamos hablar de la inteligencia artificial. Tomo la palabra para el próximo curso, ¿qué te parece?
Me parece muy bien. Encantado, y cualquier cosa que necesitéis, ya sabéis dónde estamos, podéis llamar para solicitar una entrevista, porque no hacemos unas jornadas de puertas abiertas específicas, sino que atendemos de forma individual a todo el ciudadano que está interesado.
Perfecto, pues nada, Tomás, es un placer como siempre y seguiremos en contacto. Muchas gracias por tu participación.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Un saludo, un abrazo muy fuerte. Bueno, vamos a despedirnos ya porque llega Atisleando. Están ya preparados las compañeras y los compañeros. Y nosotros os despedimos hasta la próxima semana. Os recordamos el correo radio@fapaginerdelosrios.org y ese teléfono por si queréis dejar una pregunta de viva voz para las terapeutas ocupacionales o para también la logopeda. ¡Feliz semana educativa!